¿Y qué dirán de mí?
Dirán que eres gay.
Lo tendré que asumir.
No te apures, rey.
Me aceptarán tal cual.
Verás como soy.
Estéreo sexual. Y por otro lado,
por el lado de atrás,
no debe estar tan mal.
Pero si es lo mal,
si hay tanto personal,
haz pruébalo y verás.
Estéreo sexual.
Saludos amigos de Flaxo Radio. Volvemos a ocupar estos micrófonos para conversar sobre las realidades de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales en América Latina. Soy Yaciel Vázquez, estudiante de la maestría en Género y Desarrollo de Flaxo Ecuador, y los invito a que no se aparten de nuestra web flaxoradio.es. Hoy conversamos sobre masculinidades en el cine cubano. Seguramente muchos conocerán de una película que marcó un momento especial en el cine de ese país. Les hablo de Fresa y Chocolate, filme que abordó, tal vez por primera ocasión, los conflictos de un hombre homosexual. Para conversar sobre cine, masculinidades y, por supuesto, sobre Fresa y Chocolate, ya tengo el contacto a través del teléfono con un amante del cine. La bienvenida en Estéreo Sexual para Rainier Barrios. Hola, Rainier.
Hola, Yaciel, un saludo para ti, para toda la comunidad académica, intelectual, para los amantes del cine, para los amantes de la radio y para la gente que desde los diferentes lugares del mundo y a través de Flaxo Radio y en la web nos escuchan. Muy buen día.
Pues Rainier es periodista, máster en Género y Desarrollo por Flaxo Ecuador y actualmente trabaja de profesor investigador en la Universidad Técnica de Ambato, acá en Ecuador. Rainier, vamos a hablar de la película cubana Fresa y Chocolate. Antes les digo que se trata de un filme del año 1993, dirigido por dos grandes cineastas del cine cubano, Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío. Después de verla tantas veces, primero como fanático del cine cubano y luego para tu tesis en opción al título de máster, ¿qué resumen tú podrías hacer de la película?
A ver, bueno, mira, Fresa y Chocolate es una película verdaderamente importante para todo el cine cubano de manera general y también para el cine latinoamericano.
Así
estuvo
es.
Nominada en su año para numerosos premios, entre ellos estuvo nominada y obtuvo el premio Goya. Estuvo nominada a los premios de Oscar de la Academia Norteamericana como Mejor Película Extranjera.
Ha sido la única película cubana, tengo entendido, que ha sido nominada a los Oscar.
Así mismo, o sea, tiene todos esos reconocimientos. Yo de cualquier manera soy muy reacio a valorar una película por los reconocimientos que obtienen en estos circuitos de premio, ¿no?
Claro, claro.
De cualquier manera me parece que Fresa y Chocolate ha sido calificada, y yo la califico también, me suscribo a ese criterio, como un poema de la cinematografía nacional cubana justamente por el tema que aborda. Yo creo que mucho más allá de poner en por primera vez en un sujeto homosexual un personaje protagónico, el protagónico del cine, mucho más allá de eso, creo que lo más importante en Fresa y Chocolate es que ponen en este personaje específicamente todo el deseo de una nación y toda una crítica a un proyecto político que como nación había tenido siempre a la diferencia y a lo diferente como inaceptable dentro de ese proyecto político. Yo creo que Fresa y Chocolate tiene ese mérito de poner por primera vez el tema de la diferencia y por supuesto la intolerancia que genera esta diferencia en el centro del debate de una película. Y hacer esto y poner esto en el cuerpo entonces de un queer, de una persona homosexual, indica un atrevimiento bastante grande por parte de sus creadores y de sus realizadores, y por supuesto genera toda una polémica, genera toda una crítica y genera toda una reacción del público, pero también de las personas que dirigen la cultura en el caso cubano.
Por supuesto. ¿Y cuáles son los conflictos, la trama de la película y de ese hombre homosexual?
Bueno, Fresa y Chocolate cuenta efectivamente la historia de un hombre homosexual cubano, amante de la literatura, amante del arte, el cual de pronto conoce a un chico joven cubano heterosexual comprometido con la revolución, comprometido con el proyecto político llamado Revolución Cubana, y entre ellos se establece un tipo de relación que empieza a remover todos estos cimientos, ¿no?, de cada uno, o sea, el pensamiento de cada uno, y cuyo desenlace final es, por supuesto, que Diego, el personaje homosexual, tiene que salir del país, sale del país, pero se genera toda una trama allí, todo un grupo de relaciones de conflictos entre ambos, afloran en sus diálogos, en las discusiones, un grupo de conflictos y de y de cierta manera de tramas y de querer estar y no estar. Está el tema de la migración, está el tema de la permanencia, está el tema de qué significa ser revolucionario, qué significa ser cubano, y todas esas cosas suscitan en una trama que, por supuesto, nos regala al final, como yo te decía, un poema cinematográfico.
Y también el tema de lo que significa y significó en los años 90 ser homosexual en Cuba.
Ajá, por supuesto, verás, el tema de la homosexualidad está presente. De cualquier manera, yo siempre que trato de hacer un análisis de Freddy Chocolate, pienso que el centro de la película o su valor efectivamente no está en el tema de la homosexualidad. Si te pones a analizar, yo creo que también Alea y Juan Carlos Tavío caen en algunos clichés, ¿no? Por ejemplo, el de poner un personaje homosexual que tenga que ser necesariamente amanerado, cuando se sabe que las maneras de asumir la experiencia homosexual son múltiples y muy diversas, o claro. Sea, los modos de entender la masculinidad y de vivir la masculinidad, incluso las masculinidades homosexuales, es un abanico de múltiples posibilidades donde no tiene por qué el cine otra vez hacerse eco de presentar este estereotipo, ¿no? Entonces el personaje de Diego es un personaje que inscribe sobre su cuerpo muchos ademanes femeninos como para que el público inmediatamente entienda que se trata de un homosexual. Creo que se caen algunos clichés, ¿no? Finalmente, igual, el homosexual no encuentra en el sistema, no encuentra en la sociedad como su sitio, como su lugar, y entonces recurre, el final de la película es tremendista, ¿no? Tiene que irse. Entonces creo que en el tratamiento también hay algunas cosas que tiene la película que son criticables, pero de cualquier manera yo creo que tiene la valentía de poner por primera vez en un personaje protagónico el sujeto de la acción dramatúrgica, cinematográfica, y eso me parece importante. El cine cubano sí había tratado al homosexual en otras épocas anteriores, pero siempre para burlarse de él. O sea, yo recuerdo películas como, por ejemplo, La Bella de la Alhambra, sí, que fue nuestra primera película que ganó un Goya, un gran premio internacional.
Exacto.
Y La Bella de la Alhambra tiene un personaje homosexual, pero que es el amigo de la protagonista, pero que todo el tiempo el montaje cinematográfico lo tiene para que la gente se ría. O sea, es un personaje que lo que provoca es la burla, que lo que provoca es la sátira. Sin embargo, con Diego de Freddy Chocolate es donde por primera vez no pasa esto. Es un personaje además inteligente, es un personaje con el que inmediatamente el público siente cercanía, sin embargo, cae también en otros clichés.
Sí, creo que debemos decir que, ya tú lo decías, Diego es el protagonista, es el que encarna el hombre homosexual, y David es su contraparte, o sea, el chico heterosexual con el cual tienen esta relación de amistad y de qué más podríamos decir.
Bueno, es una relación de amistad y es también, pero es en sí una relación de mucho conflicto.
Claro.
Vuelvo a decirte. La película incluso, nos hemos concentrado, Yaciela, en conversar de Diego y en conversar de, o sea, nos hemos concentrado conversando en Diego y en David, pero hay otro abanico de personajes incluso en esa misma película que dan cuenta de masculinidades a las cuales se le está haciendo una crítica, porque yo recuerdo, por ejemplo, Diego tiene un amigo, David tiene un amigo que se llama Miguel.
Sí, que lo encarna Francisco Gatorno.
Que lo encarna Gatorno, exactamente. Y Miguel, por ejemplo, es otra representación completamente distinta de lo que significa ser hombre en la década de los 90, incluso dentro del proyecto de la Revolución Cubana, ¿no? Y de los principios de lo políticamente correcto para ser hombre dentro de ese sistema de ideas y dentro de ese sistema político, económico y social.
Sí.
Entonces, por eso te digo, yo creo que entre ellos dos se da una relación, primero, de conflicto, y segunda, y por supuesto que es una relación que al final termina siendo una relación de amistad, que nos indica también incluso la posibilidad entre dos personas que puedan ser amigos independientemente de su orientación sexual. No tiene por qué ser la sexualidad el centro de la vida, como nos pasa en la modernidad, ¿no? La modernidad pareciera ser que la sexualidad es la que determina todo. Entonces, como yo me construyo en sexualidad, es como me construyo en ser humano, y no, o sea, se puede ser humano y ser un cuerpo, o sea, tener un cuerpo sexuado y vivir en sexualidad disidente, diferente, en la norma, como sea, pero no tiene que ser eso el determinante de, y creo que también esa es otra de las enseñanzas que nos da la película, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo quiero invitarlos ahora a escuchar algunos fragmentos de la película para familiarizarnos con el ambiente de la cinta y con los principales temas que aborda y que ya tú nos has comentado. Entonces, aquí están los sonidos de Fresa y Chocolate.
Con permiso. Me encanta la fresa. Es lo único bueno que hace en este país.
Ahorita lo exportan. Y para nosotros agua con azúcar.
Muchacho, ponte cómodo. Siéntete en esa butaca que es especial. Cada vez que voy a leer a John Donne o Cavafy me siento bien. Son dos poetas maravillosos. ¿Cómo así? ¿Cómo va a avanzar un país donde los jóvenes no conocen ni a John Donne ni a Cavafy? Mira cómo están. No me canso de hacerlo circular entre los jóvenes.
Allá afuera la gente empujándose en las guaguas, los negros gritando, y tú y yo aquí, escuchando a María Calá y tomándote de la India en tazas de porcelana de Sebres.
¿Y cómo tú sabías que era maricón?
Uno se da cuenta enseguida. Mira, había chocolate y pidió fresa.
Me da bien, si es buena.
Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Yo soy... Tú lo sabes. También soy creyente.
Yo soy materialista dialéctico. Con no hablar de eso tenemos.
Y esto es veneno puro.
Es creyente. No hace guardia, no hace trabajo voluntario. Los vecinos lo vigilan. Hasta con la policía creo que ha tenido problemas.
¡Diego! Ahora mismo estábamos hablando de ti.
Sí. No sabía que estabas aquí. Te estaba esperando.
Bueno, muchas gracias por el café. Estaba muy rico. Hasta luego.
Y gracias por venir a saber cómo yo estaba.
Puta de mierda, no te metas en mi camino.
Este Dios sexual y por otro lado,
por el lado de atrás,
no debe estar tan mal.
Pero si es lo
si hay tanto.
Escuchábamos fragmentos de la película cubana Fresa y Chocolate, a propósito del tema de hoy, las masculinidades en el cine. Reiner, considero que debemos explicar qué son las masculinidades y por qué hablamos este término así en plural.
Bueno, efectivamente, esto es bastante complejo, ¿no? Yo creo que el constructo, la idea de decir, bueno, hablamos de masculinidad y después de masculinidades, da cuenta efectivamente de una tradición que viene, que tiene su sustento en los feminismos y en el feminismo, ¿no? Si el mayor aporte del feminismo fue entender, primero, la teoría del género, y segundo, entender al feminismo como una lucha política de las mujeres en primera instancia, por supuesto, el visualizar ese lugar de las mujeres nos hizo también caer en cuenta de cuál es el sitio de los hombres, ¿no? Y las masculinidades dan cuenta efectivamente de una existencia en la cual los hombres devienen, los hombres se hacen hombres también. Uh-huh. en este aspecto. Hablamos de masculinidades en plural, también como es también una posición política para decir que no hay una única manera de ser hombre, que hay múltiples maneras, múltiples existencias dentro de ese constructo que llamamos masculinidad. Pero bueno, haciendo como un resumen, porque igual alrededor de esto hay varias posiciones, hay múltiples enfoques, podemos decir que masculinidad es básicamente lo que le es inherente a los hombres, la manera en que el conjunto de características, el conjunto de prácticas, de actitudes que le son inherentes a los hombres y que básicamente hacen que devenga en su existencia masculina como tal. Y hablamos de masculinidad en plural porque hay múltiples maneras, múltiples posibilidades. No puede ser en un solo sentido, sino que tiene que haber un abanico, una pluralidad de existencias dentro de lo masculino.
Así es. Y yo quisiera saber por qué te interesa entonces pensar las masculinidades en el cine cubano de los años 90.
Verás, me interesa hay múltiples razones. Creo que las primeras personales, porque yo nací en Cuba, ¿no?
Sí.
Y porque soy periodista formado allá y porque siempre me interesó sobre todo, y creo que de eso tampoco hemos conversado mucho ahora, pero me interesó el papel que ha tenido siempre el cine cubano dentro de las artes en la isla. Y no solo dentro de las artes, sino también dentro del propio sistema político, ¿no? Hay que entender que el cine cubano fue, o sea, la creación del ICAI fue la primera medida de la revolución. O sea,
sí,
el
medida cultural.
No, o sea, cultural y la primera ley devenida en ley de la revolución el 24 de febrero de 1959.
Exacto,
o sea,
gracias.
Te estoy diciendo que la revolución triunfó el 1 de enero de 1959 y casi dos meses después la primera ley firmada por el entonces presidente de los consejos de Estado, que era Fidel Castro, fue crear el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, la ley que da vida al ICAI. Y eso nos está diciendo a nosotros que había en el cine un sitio de mucha importancia. El cine vino después en el lugar de hacer las imágenes de la revolución, ¿no? Fue un fuerte dispositivo de propaganda para enseñarle al mundo el proceso de cambio que estaba existiendo en Cuba. Entonces yo creo que por ahí hay un primer punto de interés. A mí me ha interesado mucho esa relación. Y en segundo lugar, porque yo fui el único hombre biológico estudiando en un curso donde todas eran mujeres en el curso de la maestría de género, y bueno, pues me hice dueño de las masculinidades y me interesa sobre todo el cómo se traduce esta idea de lo masculino y de lo femenino en el arte, cómo el arte tiene esa doble función de ser reflejo de lo social, pero también de construir algunos comportamientos sociales, ¿no? O sea, hay ahí como un doble juego. O sea, el cine, en su condición de ser arte, es un reflejo de los conflictos sociales, pero a su vez también él construye sociedad. Nosotros en el cine, reproducimos estereotipos, reproducimos modelos, y de cierta manera guiamos a la gente, guiamos a nuestros televidentes, a nuestros espectadores, sobre qué cosa tienen que ser. Y ese doble juego a mí me parece fascinante, y se hizo hasta hoy todavía objeto de mi preocupación y de mis investigaciones.
Y a partir de tus investigaciones, ¿cómo pensaste que se dieron las masculinidades entonces en el cine cubano en esa década de los 90?
Bueno, mis hallazgos principales creo que están ahí, ¿no? En un primer lugar hay por primera vez la presencia de un personaje homosexual con una masculinidad homosexual encarnando un personaje protagónico. Eso me parece trascendental. En segundo lugar, hay un descontento. O sea, todas las imágenes de la década de los 90, los filmes que yo analicé, que fueron 5 en total, pero que hay una producción de 24 filmes en esa década, es una década en la que prácticamente nos quedamos sin financiamiento para el cine cubano y hubo que recurrir a la idea de las coproducciones, o sea, tratar de coproducir con otros países, con otras empresas, pero hay de manera general un descontento. O sea, los hombres incluso que mantienen masculinidades heterosexuales y que están presentados en los diferentes películas son hombres que no están contentos. En tercer lugar, podría decirte de manera general que hay una crítica muy efectiva y además muy locuaz a las maneras tradicionales de ser hombre que estaban asociadas a la idea, digamos, del dirigente comunista recto. O sea, digamos, recuerdo una película como Guantanamera que se ríe todo el tiempo.
Exacto, sí.
O sea, se ríe todo el tiempo del dirigente, se ríe todo el tiempo, por ejemplo, hacerse el sueco del policía, de la gente de la seguridad del Estado. O sea, todo el tiempo esos modelos del héroe, o sea, del héroe que se va a la guerra, se ríe, por ejemplo, Amor Vertical, no quiere el personaje que encarna Jorge Perugurría, no quiere irse a la guerra, no le interesa eso. O sea, ya estos ideales del combatiente, del militante consagrado, digamos, están siendo puestos en juego desde el cine, desde la burla y desde la sátira que hacen estos personajes. La idea, por ejemplo, de la migración presente también a lo largo de toda nuestra historia cinematográfica, las representaciones, por ejemplo, de la migración que siempre habían caído sobre el hombre como el sujeto migrante que tiene que irse para de allá mandar plata a la familia, estos códigos también son subvertidos. La idea, por ejemplo, del hombre como el que mantiene la casa, el que mantiene la familia, el hombre que es el proveedor, también en películas, por ejemplo, como Hacerse el Sueco, son cuestionadas al tener que recibir en la casa a un extranjero para, o sea, porque el trabajo del hombre no da, y así hay un grupo de cuestiones que ahí están marcando las representaciones de género y las representaciones de masculinidades en el cine cubano de los 90. Y otra cosa que a mí me parece muy curiosa es que a la vez que se subvierten algunos patrones, algunos códigos, a la vez que hay cosas nuevas, hay otras, sin embargo, que son afianzadas y esencializadas como en medio de una situación de peligro. Bueno, esto hay que preservar. Esto, por ejemplo, el tema de la sexualidad exacerbada. Todos los hombres que son presentados en la década de los 90 son machos cabríos todo el tiempo, dispuestos a dar sexo y a complacer a sus mujeres, por ejemplo, y eso me parece que también es muy interesante.
Y en el caso de los personajes de la película Fresa y Chocolate, ¿cómo podemos entender este juego de masculinidades que se dan entre los dos protagonistas, Diego y David, pensando en el perfil de masculinidad que reflejan, sus cuerpos, su manera de relacionarse?
Sí, es muy interesante, yo te digo, o sea, me impresiona, o sea, entiendo que te impresione mucho más Fresa y Chocolate, porque además es la más internacional de nuestra película, todavía los dividendos de Fresa y Chocolate prácticamente, o sea, todavía 20 años, 21 años después del estreno de la película, los dividendos que la película da todavía sostienen buena parte del cine cubano, o sea, que eso nos indica que efectivamente hay un interés todavía general por ella. Yo creo que sí, que hay una disputa, una tensión muy fuerte entre esas. Vuelvo a decirte, yo veo ahí en tres personajes tres maneras diferentes de ser homosexual, de ser hombre, ¿no? O sea, de vivir la existencia masculina de manera general. Y las tres formas, los realizadores se encargaron, porque, por ejemplo, no hemos hablado de muchos factores técnicos. La iluminación, por ejemplo, para Diego y para David en el espacio de la guarida, es una iluminación que todo el tiempo nos está afirmando la posibilidad de esa relación. Sin embargo, en los espacios donde David está con Miguel, que es el espacio de la beca, del espacio de la universidad, allí, por ejemplo, hay un juego de luces que es diferente, que nos está diciendo a nosotros la tensión que existe entre estos dos amigos, que sin embargo los dos son heterosexuales. Entonces yo creo que se está dando un juego allí muy interesante que nos está indicando cuál es la disputa principal en materia de sexualidad y de género en un tiempo de crisis para Cuba como son los años 90.
¿Qué te parece si escuchamos otros fragmentos de la película?
Adelante, yo encantado.
Pues reproducimos los sonidos de otras escenas de Fresa y Chocolate.
Estamos preparando la exposición que va a ser un acontecimiento. Ya las tengo media resuelta con un amigo en una embajada.
Tienes que averiguar más.
¿Averiguar qué?
Todo. Lo de la embajada, lo de la exposición. Tienes que inventar algún pretexto y volver a su casa.
¿A su casa? Si ese tipo no me...
¿Cómo, chico? Esto es muy importante, David. Oye, esto es una misión.
Siéntate, voy a poner agua para el té. ¿Eh? Enseguida estoy aquí.
Ay, perdón. Yo pensé que Dieguito estaba solo.
Ah, no.
Como vi la puerta abierta. Me parece que ese muchacho no debería venir tanto. Acuérdate que es militante y todo eso.
Está muy interesada en que lo vote.
¿Quién, yo? ¿Por qué?
Para recogerlo. Es que no me he dado cuenta de cómo lo miras.
Sí, pero tú no eres revolucionario.
¿Quién te dijo a ti que yo no soy revolucionario?
Formo parte de este país, aunque no le guste.
¿Tú eres ciego, no?
Sí.
Ay. Además, para que te enteres, David es 40 veces más hombre que tú.
Pero mira cómo defiende a su maridito, chico.
¡Maricón de
nuevo!
Fui para las Lomas a recoger café, quise estudiar para maestro. ¿Y qué pasó? Que esto es una cabeza pensante. Y ustedes, al que no dice que sí a todo o tiene ideas diferentes, enseguida lo miran mal y lo quieren apartar.
¿Y qué defiendes tú, chico?
Yo defiendo este país.
Yo también. Yo no quiero que vengan los americanos ni nadie a decirnos aquí lo que tenemos que hacer.
Formo parte de este país, aunque no les guste.
Y tengo derecho a hacer cosas por él. De aquí no me voy a ir, yo que me den candela por el culo.
Misterio sexual y para otro lado,
por el lado de atrás,
no debe estar tan mal.
Seguimos en Estéreo Sexual, conversando de masculinidades en el cine cubano de los años 90, y para ello continuamos analizando la película Fresa y Chocolate. De esta cinta escuchábamos fragmentos muy conmovedores. Reinier, para comprender los modelos de masculinidades y los conflictos de los personajes, creo que debemos hablar también del contexto en que se sitúa la trama y del que tú también ya has dado algunos, adelantos. ¿Qué particularidades tuvo el país caribeño en esa época?
Bueno, mira, la década de los 90 es una década marcada, yo siempre digo, o sea, es el periodo especial, más especial de todos los periodos, ¿no? Porque fue un tiempo en el que prácticamente Cuba se queda sin financiamiento externo, se cae el muro de Berlín primero, después se derrumba el campo socialista, y ese era nuestro principal mercado y nuestro principal asidero, ¿no? La economía cubana ha sido por tiempo una economía muy dependiente de factores externos, y eso en la década de los 90 pues tuvo que cambiar definitivamente, ¿no? A partir de ahí hay una cosa también que es innegable, que es el recrudecimiento del bloqueo norteamericano y de la hostilidad norteamericana, que es una realidad también, y eso hizo que Cuba prácticamente se quedara en el límite, o sea, de la subsistencia prácticamente. Fueron años muy difíciles. Tú y yo y Aciel éramos niños, y eso fue
yo más que tú.
Fue una época que yo viví y que por supuesto no viví con la madurez que a lo mejor tengo hoy de analizar, pero que recuerdo perfectamente que no había prácticamente ni con qué subsistir. Y esto hace entonces que los viejos modelos de creer, digamos, fervientemente en el socialismo como proyecto, o de creer fervientemente en los líderes de la revolución, o de creer, digamos, en este ideal del hombre nuevo que había potenciado el Che Guevara en sus escritos, y estas cosas, pues por supuesto, caen en un cuestionamiento a nivel social, ¿no? Se remueven los cimientos de eso. Una crisis económica se sabe que tiene un impacto importante en las relaciones sociales y en cómo, bueno, si pensamos de un modo marxista, ¿no? Uh-huh. Y en cómo las relaciones sociales también se van dando.
Entonces,
Este periodo entonces tiene una consecuencia primero para la gente, pero también una consecuencia muy importante para el cine y el mundo del cine y la industria del cine.
Entonces, ¿tú crees que es posible hacer cierta conexión entre la situación económica, política y social de Cuba en los años 90 y los modelos de masculinidades que se enfrentan en el caso de la película Fresas y Chocolate?
Bueno, por supuesto. O sea, yo estoy fervientemente convencido y ese es uno de mis tesis sobre este tiempo, ¿no? O sea, yo creo que Fresas y Chocolate nos está diciendo efectivamente de esos conflictos. O sea, la Revolución Cubana había sido un modelo que había preconizado una intolerancia total con lo diferente. Por ejemplo, en épocas anteriores, muy conocido en la historia del arte, está documentado de cuántas personas homosexuales, digamos, fueron marginadas, perseguidas, censuradas en determinado momento por esa condición. Sin embargo, en este tiempo de los 90 estamos poniendo ese conflicto en una obra como el cine, que es, además se sabe que es una es un producto cultural de masas, para que la gente ponga en consideración eso. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente la película nos está diciendo en el conflicto de estos tres personajes masculinos, Diego, David y Miguel. Por ejemplo, no hemos hablado de los personajes femeninos, pero también la película los tiene y nos está diciendo de que hay ahí algunas contradicciones y sobre todo de que las cosas se están moviendo en manera de representaciones y de entender qué es lo masculino, qué es ser hombre, cómo se puede ser hombre dentro de Cuba, dentro de la revolución, dentro del país, y cómo hay que también abrirse y entender otras maneras, otros modos de ser, de estar, de existir dentro de ese proceso.
Sí, yo quería preguntarte eso y te me adelantas. Ya que estamos hablando de masculinidades, hablemos también de feminidades y quiero saber cómo ha tratado el cine cubano a las mujeres en el discurso cinematográfico.
Bueno, ese es un gran tema. Hay personas que lo han estudiado mucho más que yo y que, bueno, pudieran darte una voz especializada sobre este asunto, ¿no? A mí, dentro de estos estudios me interesa mucho más la existencia masculina que la femenina, pero de cualquier manera no se puede, en esta manera de entender dicotómicamente el mundo que nos ha legado la modernidad, ¿no? Decía Derrida que entendemos el mundo dicotómicamente, ¿no? O sea, sí, en dos, y decimos blanco y negro, y decimos día y noche, y decimos femenino y masculino, ¿no? Y que eso no es malo, decía Derrida, sino que lo malo es que a eso le ponemos valor. Y entonces decimos lo masculino es mejor que lo femenino, uh-huh, o el día es mejor que la noche, ¿no? Entonces, en esa dualidad no hay cómo salirse de eso, ¿no? Y aunque tratemos los queer y la gente que creemos el mundo de otra manera, pero yo creo que efectivamente hay el cine cubano ha sido muy ávido, muy muy prolífico en tratar a las mujeres. Yo recuerdo, por ejemplo, desde las primeras películas, donde, por ejemplo, aparece una representación muy clara de la mujer obrera, de la mujer abnegada, de la mujer en la casa. Hay una película espectacular de Humberto Solás que se llama Retrato de Teresa, que es una de las primeras películas donde pone el conflicto de lo femenino y de la mujer y del hogar y de su relación con el hombre en la revolución. Y por ahí entonces hay una serie de películas, La Bella de la Alhambra, donde tiene personajes femeninos, Se Permuta, no sé, estoy haciendo un ejercicio de memoria ahora para decirte, pero hay muchísimas películas en las cuales la mujer, el ideal de mujer dentro de la revolución, está presente. Y estamos hablando hasta ahora todo el tiempo de cine de ficción, porque si hablamos del documental, que ha sido el género más premiado, o sea, al que más recursos se le ha puesto en el cine cubano, también hay muchísimos documentales que abordan la problemática de la mujer.
Exacto. ¿Crees que actualmente ha cambiado en algo la manera en que se viven y se contraponen las masculinidades en Cuba?
Yo creo que sí, muchísimo.
¿Por qué?
O sea, yo creo que sí, muchísimo, sobre todo porque se han dado cambios. O sea, la política determina la vida, ¿no? La vida de la sociedad es dirigida por la política y por el Estado. Entonces, por ejemplo, las aperturas al turismo internacional, las aperturas, digamos, a la inversión extranjera, las aperturas de Cuba al mundo y del mundo hacia Cuba, ¿no? Nos hemos hecho mucho más los intercambios y además las nuevas tecnologías a las cuales prácticamente no tenemos acceso, pero que de cierta manera están y de alguna manera la gente se las arregla para estar cerca de ello y para hacer uso de estas nuevas tecnologías, hacen que efectivamente lleguen influencias de otros lugares. Entonces hay muchos roles, muchos papeles, muchas percepciones sobre los asuntos que empiezan a cambiar y que yo creo que son diferentes. Hoy somos un sitio, digamos, mucho más abierto con la idea de las masculinidades homosexuales, o somos un sitio donde la gente comienza a pensar diferente sobre el rol de proveedor del hombre dentro del hogar, o sobre lo que significa, digamos, los puestos de poder para que las mujeres accedan. Entonces me parece que sí, que hoy hablamos de un panorama completamente diferente y en el cual el cine está siendo un reflejo. Yo no podría decirte hasta qué medida es culpa del cine que los cubanos hayamos cambiado, pero sí creo que tiene su grano de influencia ahí, que de alguna manera está.
Claro, una película reciente que ha puesto otra vez el debate ha sido Vestido de Novia.
Así es, una producción de Marilyn Soláez, su ópera prima, una producción que además a mí me parece muy atrevida, también con algunas cosas para criticar, pero...
¿Y por qué es atrevida? Bueno, expliquémosles.
O sea, es muy atrevida porque narra la historia, hay que contarle a nuestra audiencia que Cuba fue el primer país de Latinoamérica en hacer una operación de cambio de sexo completamente asistida por el Estado. O sea, fuimos el primer país de América Latina en el año 1976, uh-huh, cuando estas operaciones solo se hacían, estaban en fase de experimentación en los países nórdicos, o sea, en Noruega,
Finlandia.
Esta gente por allá arriba, en Noruega, Finlandia, ajá. Entonces, la compañera Vilma Espín, que en ese tiempo era la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas y la esposa del actual mandatario, trajo a estos cirujanos para que hicieran esta primera operación de cambio de sexo. Se le hizo a una transexual cubana y esta persona, esto se publicó, pero nuestra prensa en ese entonces no estaba muy informada sobre estos temas. Esto prácticamente estaba en cierne los estudios de género, o sea, no había prácticamente información sobre esto y la prensa no hizo un muy buen tratamiento del tema, provocó un rechazo generalizado y, por supuesto, desde las máximas instancias del Estado mandaron a suspender este tipo de cosas. Marilyn Soláez, que es una realizadora cubana, además feminista, con una historia, había hecho ya un documental con esta persona en El Cuerpo Equivocado, pero siempre estaba inconforme porque dice que el documental no le permitía recrear otras escenas de este conflicto, y ahora nos regala esta película que se llama Vestido de Novia, en la cual efectivamente pone en el centro del conflicto a un queer, o sea, a un sujeto que es un sujeto transexual que encarna el conflicto de decirle a su pareja lo que ha sido antes, en un país como Cuba, en un contexto latinoamericano, caribeño, donde, vuelvo a decirte, las masculinidades se viven de maneras diferentes, se es mucho más intolerante con lo que está fuera de la norma, y bueno, todo eso está en Vestido de Novia de manera espectacular.
¿Tienes presentada o planteada alguna presentación de tu investigación sobre masculinidades en el cine cubano de los 90 en algún evento próximamente? Cuéntanos, ¿en qué andas?
Verás, estoy en Canadá en los primeros días de junio, me invita la Asociación de Hispanistas. En los primeros días de junio voy a estar en 5 ciudades canadienses dando un ciclo de conferencias acerca de representaciones de género en el cine cubano de los 90, es lo próximo. Con esta investigación he podido hacer muchas cosas. La CIESPAL tiene un libro publicado sobre el pensamiento comunicacional a través del cine, donde tengo un trabajo que relaciono masculinidades y migración, porque el tema de la migración está muy fuerte también en estas películas relacionado con la masculinidad, y hay publicado ahí un trabajo. Y bueno, también en España dentro de poco va a salir en Dossier Feminista, que es una revista importante dentro de los estudios feministas, un trabajo también sobre representaciones de género en la década de los 90. Pero próximamente, lo que te digo, en Canadá.
Pues éxitos entonces por esa gira canadiense y en tus nuevas discusiones sobre masculinidades en las cuales te enrumbarás. Y gracias por acceder a esta entrevista para Flaxo Radio.
No, muchísimas gracias a ustedes y que todo sea por el bien de la cultura, por el bien de lo diferente, por el respeto a la diversidad. Yo admiro muchísimo el trabajo que ustedes hacen desde este programa, por dar voz a los que casi no tienen voz. Y pues sí, muchos éxitos para ustedes también.
Gracias. Conversé con Rainier Barrios, estudioso del cine cubano, máster en género y desarrollo y profesor investigador de la Universidad Técnica de Ambato, a propósito de su investigación sobre las masculinidades en el cine cubano de los años 90. A ustedes los invito a ver la película cubana Fresa y Chocolate, un clásico del cine cubano, ya lo decía Rainier, y también del cine latinoamericano, y por qué no del cine sobre diversidades sexuales y de género. Nosotros volveremos volveremos a transmitir un producto similar el próximo miércoles, siempre a las 10 de la mañana. También los invito a que escuchen y descarguen este y otros programas en flaxoradio.es, sección Programas Académicos Estéreo Sexual. Además, a que nos regalen un me gusta en Facebook. Búsquenos como Flaxo Radio Ecuador. Somos Yaciel Vázquez en Twitter, arroba Yaciel Cuba, y Carlos Flores en El Sonido. Para el final les regalo una canción. Este es el tema de la película Fresa y Chocolate, un instrumental que ejecuta magistralmente el pianista cubano José María Vitiar. Hasta la próxima.